En este episodio vamos a hablar precisamente del bochinche que se dio en la República Dominicana cuando Jeff Bezos visitó a la República Dominicana. Supuestamente, lo que son las noticias falsas, la historia de dónde viene este término, qué usted debe de hacer para que no lo engañen en las redes sociales y un poquito de deepfake. Esto es todo hoy, así que no se muevan y disfruten del podcast en Genoma Digital. Bueno, vamos a empezar de inmediato a nuestro podcast. Y vamos, mira, qué oportuno este tema, muchachos. En unos segundos voy a darle la introducción al podcast del día de hoy. Pero hablemos de fake news. Vamos a hablar en los próximos minutos de noticias falsas. Y todo esto motivado por uno de los artículos que Rocío pues publicó en viatech.do y también en las redes sociales, haciendo alusión a que los medios de comunicación importantes de la República Dominicana se hicieron eco de una mentira que parecía verdad, pero que solamente había que hacer poquitas cosas para confirmar que eran mentiras. Estamos hablando de la visita de Jeff Bezos a la República Dominicana. Vamos a hablar de fake news, un poquito de historia, qué es todo esto, y pues darle la bienvenida a Rocío hoy. ¿Cómo tú estás,
Rocío? O sea, eso es como cuando usted dice que Rocío coge vacaciones en las Islas Vírgenes. Eso son fake news, ¿verdad?
¿Cómo te estás, Rocío? ¿Cómo te estás, Marcos? Cuénteme.
Todo bien por aquí. Ese tema es interesantísimo para mí.
Fake news. Sabes que me llama mucho la atención, y vamos a empezar de una vez, sin mucho preámbulo con esto. Me llama mucho la atención porque el término fake news, que sería noticias falsas, ya se ha creado como un nombre. E incluso en los periódicos de habla hispana no se dice noticias falsas, sino se dice fake news. Y ya eso se conoce como si fuera como el cuté, ¿verdad? Que es un esmalte y ya es un nombre, fake news. Y para hablar del fake news en la actualidad, me gustaría empezar como algo que hemos hecho aquí en los últimos, desde el principio en los podcasts, es hablar de la historia. Y según estuve investigando, el término de noticias falsas o fake news sale a relucir, o sea, se empieza a escuchar esto en los 1890, precisamente, qué curioso, ¿eh? Precisamente cuando sale el periódico. A raíz de esto es que se comienza a utilizar el término fake news y en los 1890. Eso independientemente de que las noticias falsas han estado en desde siempre. O sea, eso, si nos vamos a la historia antes de Cristo, vamos a escuchar donde se decía algo que no era cierto. Se rumoraba mucho y, como dicen, hay un dicho, y con esto te doy la palabra, Rocío, que una mentira se dice mucho hasta que, entre comillas, se convierte en verdad.
Es así. Y mira qué oportuno que mencionas eso, porque en este fin de semana eso quedó demostrado con un detalle que fue de las cosas que impulsó a mucha gente a pensar que realmente el señor Bezos se encontraba por aquí. Y tiene que ver con el yate. Resulta que andaba un yate bastante lujoso por aquí, o por lo menos esa parte parece ser cierta, que andaba un yate. Y alguien le vio el nombre y decía Flying Fox. Para los que no le dan seguimiento a nada de esto, eso no significa nada, pero la gente que es muy entusiasta y que se anda fijando en lo que tienen los millonarios y demás celebridades del mundo, conocen el nombre porque ese es un yate de lujo, y en algún momento medios italianos dijeron que pertenecía a Jeff Bezos. Partiendo de esa mala información, hubo personas que en Twitter, de manera muy entusiasta, empezaron a decir: hey, miren, aquí anda el yate de Jeff Bezos. E incluso empezaron a dar detalles de su tamaño, de su capacidad, de muchísimas cosas, cuánto costó hacerlo, etcétera, etcétera. sin averiguar realmente que eso no era de él. Y ahí está, una mentira convertida en verdad, aun cuando Amazon en el 2019, poco después de que salió eso, desmintió.
Que a ti te costó, yo creo que fueron 10 clics en la computadora para
Menos de
confirmar
ahí.
que.
Menos de ahí. 3 clics.
Está muteado,
No, no
joven.
tanto, ingeniero, no tanto, ingeniero, no, pero o sea, salió de una vez, o se encontraba de una vez. El problema es que volvemos a lo que estábamos, siempre nosotros hemos hecho aquí, es la mentalidad borrego. Ah, fulano lo dijo, entonces como yo sigo a fulano, lo que dice fulano tiene que ser verdad. Al final del día, esa gente ni siquiera agarraron y buscaron, óyeme, búsquenlo. Búsquenlo en internet. Y se van a dar cuenta y lo van a encontrar y no tienen que ir muy lejos. Lo que pasa es que se ha perdido lo que viene siendo el ideal de buscar información. La gente quiere que se lo pongan todo en la mano y eso facilita a que cualquier información errónea que se esté pasando de boca en boca, de oído en oído, la teoría del teléfono. Yo le digo una cosa a usted se la dice a Rocío se la dice a su hermana, la hermana se la dice al papá y cuando viene a ver, cuando viene a llegar al tercer familiar,
¿Tú
son cosas
llegaste a jugar
diferentes.
tú llegaste a jugar ese juego? O sea,
Sí,
esa
yo tuve
dinámica.
niñez, yo tuve niñez.
Ah.
Sí, esa dinámica, sí. Que al final se empezaba diciendo, fulano trae la harina y al final salía con que ya, que traía el bizcocho, o que el bizcocho estaba hecho. O sea,
Exacto.
una cosa totalmente diferente
Sí.
a con lo que se empezó.
Pero date cuenta que en la dinámica era decir una oración larga.
Sí.
Para que precisamente, para hacer como ejercicio, como la información, a medida que se va pasando de una fuente a otra, se va distorsionando. Que es
Exactamente.
precisamente que en muchas ocasiones se hace intencional, muchas ocasiones no se hace intencional. ¿Y por qué traemos este tema
Exacto.
aquí en Genoma Digital? Es precisamente porque el tema de las noticias falsas se ha creado, gracias a la tecnología, en una herramienta muy letal, precisamente cuando se hablan de temas delicados, principalmente sociopolítico, cultural, personal, o sea, y todo es por la facilidad de las redes. Y porque, y ahí entro a otro tema mucho más delicado, el tema de los periodistas del siglo XXI. Rocío, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, estamos en el siglo XXI.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que todavía no
Los
pasaba el
periodistas del
21.
siglo XXI no quieren, pues, ejercer lo que amerita ser un periodista,
No, no,
que es ir
ellos
a la
no utilizan el
fuente.
periodismo. No, ni siquiera es ir a la fuente, ingeniero. No se toman siquiera la molestia de investigar propiamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos artículos? No sé si usted se recuerda, cuando el gobierno del pasado presidente hubieron muchos ataques por parte del New York Times indicando de que había un campamento militar de los Estados Unidos haciendo pruebas militares en uno de los países del Medio Oriente. Y el general encargado tuvo que salir, señores, espérense, es un campamento que nosotros tenemos allá abajo en Arizona, que estamos haciendo pruebas militares en Arizona. No es para
Correcto,
allá, para el Medio
correcto.
Oriente, es aquí. Entonces, no
Y tú
quieren
mencionas eso,
siquiera.
investigar. Dice un viejo filósofo sabio de la radio de la República Dominicana, Manolo Osuna. Si no lo conocen, es un viejito que es comediante y actor. Él dice, si voy a la fuente, tumbo la noticia. Mejor yo no voy a la fuente. Y él lo dice de forma sarcástica,
Pero una realidad.
indicando
Es la
de qué es lo que
realidad.
está pasando hoy. Y muchos periodistas, tanto periodista de comunicación, periodista regular y periodista de farándula, ellos pues se van con el swing y gracias a las redes sociales pues eliminan o mejor ni siquiera pasan por el proceso de lo que amerita
Por los controles.
controles, gracias. Entonces, eso es lo que lamentablemente hoy en día las redes sociales, herramienta letal, de igual forma que puede ser, o sea, un beneficio, también es un arma claro. letal, que lamentablemente puede ocasionar muchas cosas. Para, no, para tocar unos cuantos puntos de historia, dentro de las, vamos a decir, hechos históricos que fueron afectados precisamente por esto de noticias falsas. Si nos vamos a el siglo XIII, estamos hablando de que en la, bueno, en inglés sería Ramses the Great, o sea, yo diría uno de esos países de para allá de Grecia, se regó una mentira de que en la batalla de Kadesh, los egipcios estaban ganando, los egipcios estaban ganando una victoria. Sin embargo, lo que realmente estaba pasando era que los dos, o sea, entre la batalla, los dos estaban iguales. El hecho de regar que los egipcios estaban ganando, la población se resaltó, se llenó de regocijo y empezó a celebrar, motivando a otros a integrarse y que la batalla, pues, el otro país debilitara su ejército, porque ya se estaba regando que los egipcios estaban ganando. Cualquier similitud con un hecho actual es pura coincidencia. Sí. No sé si está cogiendo, porque vamos a tocar ahorita ese tema. El tema de las noticias falsas hace de que la otra persona tenga una percepción diferente a la realidad. Y con esto también tenemos que mencionar, que ahorita lo vamos a desarrollar más adelante, de que el tema de las noticias falsas o fake news se hacen más latente durante el periodo de elección de cualquier país. E incluso aquí en Estados Unidos, yo no sé, Rocío, si tú lo sabes esto, pero aquí las campañas políticas son crueles.
Horribles.
A diferencia que voy a usar la República Dominicana como ejemplo, no he visto otros países que son muy políticos.
¿Y tú no te acuerdas de Balaguer? ¿Y tú no te acuerdas de todo lo que hacía Balaguer en la campaña política? O la revista esa cómica que salía, no era él que la patrocinaba.
Recuérdame. Dime,
una revista política que salía cada vez que empezaban las elecciones, que estaban, que todo en cuanto a todo lo que venía haciendo de todos los partidos políticos se burlaban, menos del doctor.
Sí, pero una cosa es burlarse y una cosa es burlarse.
La burla y la sátira mandaba, o sea, se regaban noticias de cosas.
Y ya que tú mencionas sátira, es bueno mencionar que hay diferentes tipos de noticias falsas. Uh-huh. ¿Y por qué voy a traer este tema? Porque a Rocío le va a gustar desarrollar cómo podemos ver esto hoy en día en las redes sociales. Marcos, deja eso ahí, lo de la política. Que ese lo vamos a desarrollar un chin más adelante. Hay diferentes tipos de noticias falsas. La gente cree que solamente es cuando yo digo que Marcos se fue para Hawái en un fin de semana. Ahí yo estoy intencionalmente hablando mentira. Pero mi intención no es hacerle un mal a él.
Una broma, simplemente.
Una broma. Entonces, ¿cuáles son los tipos de noticias falsas? Existe la sátira o parodia. Existe lo que son de conexión falsa, que son cuando nosotros hacemos un título. Un título de algo, pero la gráfica y el contenido no es equivalente a lo que dice el título.
Eso le dicen clickbait, ingeniero.
No. Eso es más de ahí. Pero es cierto, se llama
clickbait. Es más de ahí, pero clickbait.
Entonces, voy a agarrar esas dos para que hablemos un poquito. Sátira o parodia, en la cual existen muchísimas de ellas. Y quiero que para los que estén escuchando el podcast entiendan de que vamos a utilizar el país de República Dominicana. Pero me gustaría de que ustedes nos digan a través de nuestras redes sociales en este post que va a salir en nuestra cuenta de Instagram. Déjenme saber qué cuentas de redes sociales forman parte de cada categoría. Y así nosotros podemos seguirlo. Por ejemplo, de sátira y parodia, Rocío, háblame de algunas que tú conozcas. En las cuales la intención de ellos no es hacer ningún daño, sino para bromear, parodia. Tú tienes que tener alguna de ellas.
Aquí en República Dominicana, quizás una de las más famosas y todavía sigue activa a pesar de todo, era una parodia del expresidente Danilo Medina. Exacto. Eso fue un boom, porque nadie estaba esperando eso. Eso era una figura nueva aquí, ese tipo de cuentas. Uh-huh. O sea, fuera de aquí han existido desde hace mucho, pero aquí eso era novedoso. Y era algo refrescante, porque era bastante cómico el contenido. O sea, era uh-huh. evidente que se trataba de una parodia. Incluso la misma descripción de la cuenta te lo decía, cuenta parodia. Uh-huh. Luego de eso han surgido como 20.000 cuentas, casi todas de figuras políticas, uh-huh. incluyendo el actual presidente. Hay como 5 cuentas parodias solamente de él en Twitter. Uh-huh. Entonces ya ahí tiene un poquito de efectividad. ¿Y? ¿De quién?
Cayota Delch. No, así que le dicen.
Ese mismo. Hay una que se llama Me Puse Bruto Abinader. Hay muchísimas. Entonces, aquí te voy a decir algo que quizás sea una paradoja, pero no lo es. Va perdiendo efectividad en la medida en que se van replicando estas cuentas parodias de lo mismo.
Sí.
Va perdiendo Exacto. bastante efectividad, pierde originalidad y ya la gente dice, bueno, pero ¿a quién voy a seguir por fin? Uh-huh. Entonces también hay un límite de ese recurso.
Pero hay que darle y destacar unos cuantos, principalmente en Twitter. Está Qué Difícil. También está...
Sí, pero espérate, no. Te voy a hacer una aclaración con Qué Difícil, porque eso no necesariamente es parodia ni sátira. Okay. Bueno, es más sátira que parodia, sí. Ellos relajan mucho y bromean mucho, pero al final del día, ellos te están presentando informaciones reales que son muy absurdas. Vamos a decir uh-huh. que es la especialidad de esa cuenta.
Okay.
Ellos te resaltan cosas que son reales y que son tan absurdas que parecerían mentira, pero pasó de verdad.
Bueno, pues entonces tenemos cuenta también Kelvin, ¿qué se llama? Wow. Hay una cuenta, sí, hay una cuenta de República Dominicana, Marcos, no sé si a ti te llegó ese mensaje.
Ah, pues tú crees que yo sigo a todo el mundo.
No. Escucha. Que pusieron un tanque de guerra en San Pedro de Macorís. Ellos hicieron un meme con esto. Y hubo un periódico de República Dominicana que puso esa foto en la primera plana diciendo que en San Pedro de Macorís así era que estaba San Pedro de Macorís.
Ya no existen periodistas. Existen simplemente personas que copian, pegan sin siquiera leer, y cuando encuentran una foto la cogen y la pegan. Viejo, ¿cuántas veces no le han cogido foto a gente cercano de uno para hacer video, para ponerlo de tag, para hacer esto, y uno la hace la foto y ellos vienen y la cogen y la ponen como que de ellos?
Pero me interrumpiste
es por ti que lo estoy diciendo.
No vaya más lejos. O sea, sí, ahí hay un caso. Yo hice una foto un día, o sea, me inventé una imagen, le agregué algo y alguien vino por ahí, ay, mira, me gustó esa imagen, y la cogió y la puso de thumbnail incluso. Pero te iba a decir, no vayas más lejos, que con el actual conflicto que hay con Ucrania, se regó por ahí que alguien cogió imágenes de un videojuego para ilustrar la guerra, sí, eso yo no me lo estoy inventando.
¡Oh, Dios mío!
¡Señor!
¡Un juego de Call of Duty!
Yo no recuerdo cuál era el juego, lo voy a buscar ahora cuando pasemos a otro tema, pero era un juego. Yo le voy a decir cuál era. Pero también iba a decir que eso de las fotos me lleva a eso que estábamos diciendo de cuentas tipo Kaylin Acosta. Hay por lo menos dos cuentas que yo te puedo identificar en Twitter ahora mismo, locales, que son la fuente de la mayoría de esas fake news que estos medios quieren reproducir como reales porque no se fijan que son cuentas efectivamente dedicadas
Parodia.
a relajar.
Hay
O
una
sea, son
cuenta,
dos. Son dos.
sí, son que creo que Kelvin Acosta es el
No
presidente
sé
del.
si esa sea una.
No, no,
Es
pero él es
Kaylin Acosta.
Kaylin
Kaylin Acosta.
Acosta, que él es presidente del partido extraplanetario,
Ajá,
una cosa así.
ese mismo. Y el otro es qué sé yo qué. Ya.
Hay una cuenta en Instagram, creo que se llama Viralata, no, no recuerdo cómo se llama, que hace unas imágenes, un título, por ejemplo, Santiago celebra que limpiaron las playas y entonces hacen un montaje
Ah, claro, en
y
Santiago la
también
playa.
esa y entonces esa cuenta. Pero eso entra dentro de los fake news, aunque.
No, si la cuenta es parodia. Ahí es que está el
Bueno,
problema.
sí, no, pero
Volvemos
es
al
que lo
punto.
dice,
Ella es la
la
fuente. Y a
clasifica,
la
la clase.
fuente.
Pero ahí es que viene, las clasificaciones, según un parámetro general, eso forma parte de fake news, aunque sea parodia. Porque si sale un medio
Oye, mira,
público.
mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que sucede. Que ahí que está el problema. Ellos quieren encasillar la fake news en cuanto a eso. Y hay un problema que se está dando. No sé qué tanto tú estás informado, pero hay un problema que se está dando con los comediantes ahora mismo. Los comediantes no pueden hacer comedia tranquilo. Por lo menos
No,
aquí
no.
en Estados Unidos.
No, y a nivel
Yo
global.
me acuerdo. No, 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 no. Yo te digo lo
Sí, te
que sé
estoy
de aquí.
diciendo. No, no, te estoy
Yo me
diciendo.
acuerdo que aquí habían gente como George Carlin, lo máximo. Ese tigre era lo máximo. Que él se paraba en un escenario y él insultaba a todo el mundo sin excepción. Era un
Sí.
comediante y él insultaba a todo el mundo sin excepción. Y ya actualmente un comediante no puede hacer eso. Entonces ellos quieren agarrar y quieren encasillar la parodia y la sátira como parte del fake news, cuando ni siquiera se está intentando dar una noticia con eso. Porque ahí
Correcto.
es que está el problema.
Ajá.
Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Cuando tú hablas de fake news, son noticias que se dan, ¿ok? Que desinforman o malinforman a quien está recibiendo la noticia. Pero son
Correcto.
noticias que se dan como verídicas. Una sátira o una parodia es literalmente imposible que caiga dentro del aspecto de noticias. Tú tienes que tener el cerebro muy duro para tú entender que eso cae ahí adentro.
O no haber comido. Adelante, Rocío, ¿qué iba a
Miren,
decir?
exacto.
Ya tengo el nombre del videojuego, Digital Combat Simulator World.
Oye, en
Alguien
serio.
puso un video de eso diciendo que eso era la pelea que estaba pasando y ya tú sabes lo que pasó, se regó por ahí.
Necesitaban publicidad gratuita.
Ahora déjame yo hacer un comentario siguiendo con lo que decía Marcos acerca de esas cuentas que son a la clara intencionalmente parodia o sátira. Realmente tú
Exacto.
tienes razón, Marcos. Ellos no están buscando hacer noticias. ¿Dónde está el problema? Que la gente de este tiempo, los que hacen noticias, los que manejan medios, sean digitales o tradicionales, andan buscando lo fácil. Andan buscando cosas que suenen atractivas, que hagan clickbait, como tú quieras llamarle. Sensacionalismo del malo. Usualmente tienen títulos muy llamativos, van por ahí. No se fijan que, por ejemplo, la cuenta tiene un nombre como qué sé yo qué, que ahí mismo tú te das cuenta de que eso no puede ser nada serio. Y por ahí le dan. No me importa que se llame qué sé yo qué, simplemente me gustó el
No,
contenido, déjame darle para allá.
ni
Y déjame
siquiera eso,
decirte que
Rocío,
hay.
lo dice la cuenta, parodia. Parodia, lo
Sí,
dice la
muchas lo
cuenta.
dicen. Muchas lo dicen. Pero yo vuelvo, insisto, con una cosa. Tú le vas a hacer caso a una página que se llame El Chiringuito Bipolar. O sea, con un nombre
No.
así, Y eso existe, eso es real.
Ay,
con un nombre
póngale
así, tú sabes
respeto
que
a
eso.
eso.
El chiringuito bipolar, o sea, eso tiene un nombre que a la clara es un relajo. Y hubo
No, no.
gente en su momento que tomó cosas de ahí como que eran en serio.
Wow.
Ajá, así
Otro
como
tipo
suena.
de desinformación, o mejor dicho, de noticias falsas, está el contenido misleading. No sé cómo podríamos traducir eso.
Oh, sí,
O sea,
eso es contenido confuso.
confuso.
Contenido confuso.
Exacto. Que
Te
tú
dicen
son de
una
esa.
cosa.
Y tú no entendiste lo que dijeron y tú te quedaste igual que anterior, pero esa era la intención de
Contenido
ellos.
engañoso.
Pero déjame
Engañoso.
decirte algo. Hay diferentes formas de tú tener un contenido engañoso, Camilo. Porque uno puede ser lo que tú dijiste. Puede ser que una información sea tan técnica o tan científica que yo como lector no la entendí. Y quizá la noticia estructuralmente estaba correcta, pero yo no la entendí
Sí.
como lector, como usuario.
Y esa era mi
Luego está el
intención.
caso. Luego está el caso de noticias que adrede te pintan un panorama en el título y cuando tú lees nada que ver con el título, eso es sensacionalismo. Y luego están noticias que adrede también te ocultan partes, te las ponen de una forma y te ocultan partes que son vitales para tú entender correctamente qué es lo que está pasando. Y eso ya tiene otro tipo de intención también, porque no es simplemente te voy a desinformar por desinformarte. Ya eso es una desinformación estratégica.
Entonces, ahí mismo,
Y ese
agarrando ahí lo que dijo
peligroso.
Rocío, eso es como que yo te diga a ti, no, mira, nosotros hicimos un estudio y 100 personas que bebían leche de tal marca, lamentándolo mucho, tuvieron bacterias. Coño, yo
Ajá.
no puedo comprar esa leche, me puede dar bacteria. Pero yo no te estoy
Pero
diciendo que el estudio se hizo con 10 millones de gente. Yo te estoy
O
diciendo
también,
simplemente 100 personas tuvieron un problema de bacterias. Pues yo no te estoy diciendo que fue de 10 millones de gente, que es un
o sea que
0.00.
0.00001, algo así, para pa decirte, Rocío.
O también,
Rocío.
cuando no te dicen a ti que participaron cinco marcas y que las cinco marcas dieron algún tipo de resultado así. O sea, te están diciendo que fue una sola y
Exacto.
las otras también.
Exactamente. En un estudio que se hizo fulano de tal, la marca fulana de tal, las otras cinco hicieron lo mismo. Lamentándolo mucho, tuvo
Ajá.
problemas y los 100 participantes, oye, oye, los 100 participantes que tuvieron problemas de bacteria en el estómago, no dicen que fueron 10 millones, no dicen que fueron cinco marcas, no dicen que fue un porcentaje mínimo de. Eso es
Exactamente.
contenido engañoso. Eso es lo
No.
que le llaman misleading,
Totalmente.
porque te están diciendo, no compre esa marca, compra ETA. Eso es lo que te están diciendo, simple y sencillamente. Están sacando esa marca
Usualmente
del mercado.
estratégico.
Exacto, eso es simplemente una cosa estratégica.
También está contenido falso, lo voy a decir todos, contenido de impostor, o sea, personas que se toman el patrocinio, o sea, que ellos son la fuente original
Ah,
de la
copy-paste.
noticia. ¡Ey! ¡Ey!
Ingeniero, venga, que no vamos a hablar del otro ingeniero. Póngase de derecho.
¡Ey! ¡Ey! Te pasaste ahí.
No, yo no.
Contenido que he manipulado.
Exacto.
Que he manipulado, que ha sido uno de los temas protagonistas. Perdón, una de las acusaciones protagonistas en los últimos años con relación al tema de la pandemia y la manipulación de un lado y del
Espérese ahí,
otro.
no diga el último, no diga el último, no diga el último. Yo le tengo una pregunta para que la tengamos. No sé si la quiera desarrollar ahora o la quiera desarrollar ahorita. ¿El
Dale.
deepfake caería como contenido impostor o contenido manipulado?
Las dos cosas.
Una combinación de ambos.
Exacto.
Las dos
Para el
cosas.
que no sepa lo que
Combinación.
es deepfake, nosotros lo vamos a explicar un poquitico más adelante. Pero ustedes más o menos tienen que saber lo que están ahí, lo que nos están escuchando, más o menos van a saber cuando nosotros empecemos a explicarlo ahorita.
Bueno.
¿Y el último, ingeniero?
Y el último, que vamos a hablar es el contenido fabricado.
Es el que más le gusta a la gente.
Contenido fabricado, que es cuando tú creas... Tú creas una sensación. Tú creas...
Ese es cuando usted nos manda de vacaciones a nosotros.
Ey,
ese mismo es. Es el fabricado.
Entonces, el...
No, esas son las...
Esas son... Sí. Se utiliza mucho en política. Se utiliza también... E incluso... No, sería muy, muy... Iba a decir algo.
Mira, no nos vamos a ir a la política, El contenido fabricado se utiliza actualmente, hoy en día, para dañarle la reputación a quien sea.
Exacto.
No nos vamos a la política. Ponlo ahí. Dañarle la reputación a quien sea, sin importar a quien
Exactamente.
sea.
Exactamente.
Exacto. Entonces, por ahí es que se trae. Eso para encasillar algunos de los tipos de noticias falsas y que pues se sepan. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? En los años, y me voy a ir un poquito atrás, antes del 2005, era difícil propagar noticias falsas e incluso no tanto difícil, sino costoso. ¿Por qué razón? Porque los medios de comunicaciones, exacto, los medios de comunicación tradicional, la radio, la televisión, el periódico, era muy costoso. O sea, primero tú tenías que, si tú lo hacías por medio de publicidad, tenía que pagar mucho dinero, si era por publicidad. Si era porque el periódico le favorecía, como se dan casos desde el punto de vista político, le favorece un punto de vista, ya sea republicano, demócrata, ya sea reformista, peledeísta, PRMista, si le conviene. Exacto. Entonces ya era eso era, al final era un costo millonario, porque ya tú te imaginas, o sea, eso es atrás de sus comerciales. Y
yo no estoy de acuerdo con usted en ese sentido.
Déjame terminar la idea.
Termina la idea, para yo decirte la mía.
Y por la parte de la televisión, era, ya tú sabes, o sea, era algo demasiado orquestado y era costoso.
Prohibitivo.
Óyeme, era difícil y tomaba tiempo. O sea,
mucho.
Primero, si era por periódico, tú tenías que ver el target que tú le estabas enviando esa información, porque... Hay que decirlo, en la historia solamente había un grupo que leía el periódico, antes más que ahora, pero ya tú sabes a quién era que tú le ponías el mensaje al periódico. De igual forma la radio y la televisión. ¿Qué está pasando hoy en el 2022? Que los periódicos, el televisor y la radio se alimentan ¿de qué? De las redes sociales. Y, Rocío, que tiene experiencia en cuanto a periodismo tradicional, de la vieja escuela, antes de que en un periódico saliera, se imprimiera, había un departamento y un director que tenía que ver, óyeme, la mínima I que saliera en ese periódico.
Ya no
pasa antes así. De que se publicara. Ahora no.
Ya no pasa así y estamos viendo las consecuencias.
Bueno, Marcos.
Ya te puedo decir por qué yo no creo. O sea, discrepo cuando tú dices que ahora es más fácil el movimiento de noticias falsas que
claro
antes.
Claro que sí, claro que sí.
Yo lo que considero es que ahora es más fácil que un grupo de gente que está pendiente a lo que pasa alrededor se dé cuenta de las noticias falsas. Antes era más difícil que tú te dieras cuenta, porque tú leías un periódico en Nueva York, en Ohio, en el día de hoy se volcaron 30 camiones de combustible. Mierda, se están matando en Ohio. Se está quemando la ciudad. Pero no había redes sociales. Ahora, tú tuiteas, hashtag Ohio, ¿qué es lo que está pasando en Ohio? Oh, no, 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 no está pasando nada. Fue un camión que se volcó y exageraron. No son 30, hay uno solo. Lo que pasa es que de la misma manera viene lo que tú dijiste al principio del podcast. Repite una mentira lo suficiente y se vuelve una realidad. Tenemos las conocidas granjas de cuentas en las cuales antes de usted postear una noticia, la cual sea misleading, con falso contexto, como usted la quiera poner, usted agarra y usted paga por adelantado. Mira, fulano, yo voy a postear una noticia mañana que tiene que ser con esto. Usted agarra y empieza a darle like, a darle retweet con todas las cuentas que estamos pagando de la granja de cuentas. Tan sencillo como eso. Ahora es más fácil que una persona de fuera acceda a la información y diga, no, espérate, pero déjame, se está quemando Ohio, se está muriendo Ohio, déjame yo revisar. Tú escuchaste el rumor, por ejemplo, escuchaste el rumor de que en California había un problema con un enjambre de ratas que había al nivel de que se estaba temiendo porque las ratas estaban desarrollando una variante de la plaga bubónica.
Yo vi algo así.
No, ajá, no me enteré.
Tú viste algo así, ¿verdad, Rocío? Ajá. Sí. ¿Por qué tú no te enteraste? Porque las redes sociales están manipulando de una manera más agresiva. Y tú tienes que buscar la información. O sea, si tú no te sientas a buscar la información tú, ya tú no encuentras la información. Fue lo que tú dijiste ahorita. Hay que ir a la fuente, obligatoriamente.
Pero repito, Marcos, y el punto de vista, en ningún momento lo que tú acabas de exponer no deja de perder valor a la conversación, ni incluso no está contradiciendo lo que yo dije. Anteriormente, exponer una mentira, un fake news, una noticia falsa, era muy costosa, pero era más efectiva, o sea, perdón, era más costosa, y por lo tanto, era estratégico. O sea, solamente un grupo que podía hacer eso, lo hacía. Hoy en día, Marcos, sin mentirte, con $5,000, tú y yo podemos hacer una noticia falsa que sea verdad por lo menos por un mes. Por lo menos por un mes. Con $5,000. Y ahí viene uno de los temas que voy, que queríamos mencionar aquí. Y es precisamente el tema de los bots en las redes sociales, que son cuentas que se pagan para que hagan, o sea, alteren el algoritmo de las redes sociales.
Básicamente.
Óyeme, sencillo, ahí. Y a veces esos bots pueden ser bots sistemáticos, o sea, creados por computadoras. O pueden ser bots como persona, porque tú y yo conocemos ahora mismo, lo hemos hablado, nosotros conocemos una gente en República Dominicana que tiene que tener ahora mismo alrededor de casi 50,000 bots, ahora mismo. Personas, o sea, personas reales que son bots. Tú le llamabas borrego, yo le digo bots. ¿Qué le dice ahora mismo en una cuenta de Telegram? Le dice, retuiteen esto y 50,000 personas van a retuitearlo. ¿Y qué hace eso con el algoritmo, Rocío y Marcos? Automáticamente.
Y te lo pone como tendencia, no sé cuánto.
Óyeme, yo realmente, porque no, yo no vivo de eso, pero la teoría yo la tengo. Yo veo cómo esa cuenta, esa persona que estoy hablando ahora, a las 2 de la tarde comienza a tuitear con el hashtag del programa que empieza a las 5. A las 2 de la tarde, Marcos. Y te tira un tweet. Y viene otro. Y le dan repost. Y le dan repost. A las 4 y media, el algoritmo de República Dominicana en Twitter, ¿tú sabes lo que tiene? Ese hashtag lo tiene en tendencia en número 1. Y no estamos hablando de fake news. Yo te estoy hablando de cómo alteran. Entonces,
manipulación del algoritmo de las redes.
Lo estamos hablando de forma efectiva porque, lógico, él sabe o ese grupo sabe cómo manejar eso y eso es parte de lo que hay que aprender cuando usted está en las redes sociales. Pero ahora vamos a ponerlo vamos a pensar de forma maliciosa. Cuando tú quieres que una mala noticia se propague, tú utilizas los mismos recursos.
Exacto, pero ajá.
Y eso, y ahí es que está, y estamos hablando 2 o 3 pesos. El tema, y que lo voy a entrar para luego entrar el deepfake y empezar a darle, caer en el tema, o sea, para terminar el podcast. El tema político, Rocío y Marcos, automáticamente cualquier, vamos a decir, gobierno, partido, automáticamente se sienta con un equipo y pone la estrategia que van a utilizar. ¿Tú te das cuenta en las redes sociales? Cuando te empiezan a salir repost, te empiezan a salir propaganda, tú sabes muy bien ya que es que están alineando para comenzar a crear una tendencia, una o sea, hacia dónde se están yendo a nivel político, o sea, cuáles son los ideales.
Exacto.
Las 3 causales, para mencionar una. Oye, llega un momento que tú tienes que cerrar todo, porque es que, o sea, tienen estrategia para colocar un tema. Entonces, los fake news, cuando vienen con una, o sea, cuando viene bien con estrategia, que tienen esa estrategia y la ponen automáticamente. No voy a decir que sea fake news, no news, good news o lo que sea. Pero ustedes saben muy bien que las consecuencias que nosotros vimos por la pandemia y lo que pasó a nivel global fue precisamente porque de un lado manipularon el sensacionalismo, la falta de comunicación. Hoy hubo una combinación de todo.
Así es.
De todo.
Eso sí.
Marco, y ahora en estos días la cosa está callada. Tú no estoy. Esto es Rusia.
Pero mi amor, ¿y cómo?
De Ucrania.
Pero ¿y cómo? ¿Y el COVID existe? ¿Y el COVID
existe? Espérate. Esto, ¿y el COVID existe? No, Ucrania. Pero en Wuhan, en China no cerraron Wuhan. Ahora en estos días. Cerraron.
Cerraron en Wuhan. Allá, cerraron esa vaina para allá. Está cerrada. ¿Y se habla de eso?
Casi no se
va a hablar. No se va a hablar.
No conviene.
Ahora todo es Rusia y Ucrania.
Bueno.
Se está hablando. O sea, literalmente, hay una manipulación fuerte de la información. Y no es fake news, es simplemente bloqueando.
Estratégicamente.
Bueno. Deepfake, hablemos un poquito de deepfake para así comenzar ya a darle, terminar el episodio de hoy. Deepfake es precisamente una tecnología que se ha estado desarrollándose por años. En la intervención de Rocío ya podría, si recuerda, cuando empezamos a escuchar de deepfake. Pero es precisamente cuando escucho la palabra deepfake, irónicamente, que lo estoy viendo aquí el video de Tom Cruise, lo que me llega a la mente es Misión Imposible. Yo no sé si a ustedes les da eso cuando escuchan deepfake. Es un video que ellos hacían donde se ponían la máscara y presentaban que eran otra persona, o a veces hacían a través de efectos especiales esos videos que hacían creer al malo que fulano dijo algo y que no lo... O sea, y es curioso porque cuando tú buscas en el internet deepfake, lo primero que te sale es una cuenta parodia de TikTok de precisamente de Tom Cruise. Que, óyeme, si tú no lo ves así de cerca, Marco, ¿tú crees que es Tom Cruise? Entonces, ¿qué es lo que hace deepfake? Deepfake es una tecnología que estudia a través de algoritmos e inteligencia artificial, estudia, te hace un análisis en el video, en la cara tuya, ¿verdad? La cara tuya, y a la persona que está en el video que se va a implementar esta tecnología, pues ejecuta todos los movimientos como si fueras tú que estuvieras hablando, pero es con la cara de la otra persona. Y puede esto, si se utiliza de forma maligna, o sea, con malas intenciones, pueden hacer creer que tú estás diciendo, hablando algo que te culpe. También vimos un video de Obama. También vimos un video
como el comediante de no me acuerdo el otro. Ya son dos, un gordito y un flaco, calvo.
Ajá. También lo vimos con Pasoli. O sea, que lo hemos visto, el deepfake. Rocío, deepfake.
Sabes que ese término se usa desde el 2017. Pero la tecnología que hace posible un deepfake viene de los 90s y posiblemente de antes, considerando que las tecnologías de los 90s simplemente son una continuación de avances que se vieron 60, 70 y por ahí.
Correcto.
O sea, esto no es nada nuevo. Y de hecho, un ejemplo que se pone como deepfake, antes de que se conociera como deepfake, es la película esta de Forrest Gump, donde se pone al personaje de Tom Hanks en escenarios históricos, como cuando está con el presidente Nixon, con Kennedy. Eso es un ejemplo temprano de lo que es un deepfake. Ahora bien, y este es un buen ejemplo para continuar con la idea, no todos los deepfakes están hechos para ser malos o para engañarte. O sea, en esta película la intención no era esa, la intención era simplemente hacer una película que tuviese esos elementos históricos. Y también en España hay un buen ejemplo con una cerveza que se estaba anunciando con Lola Flores. Lola Flores es una artista sumamente querida en España y muy conocida mundialmente. Ella era un ícono y por eso la usó esa cerveza, porque era una persona que unía a la gente y tenía una, vamos a decir, un entusiasmo natural.
Correcto.
Entonces, la idea de la cerveza era llamar la atención, pero al mismo tiempo como aprovechar esa conexión cultural, esa conexión que ya tenía la gente, y preservar eso. Por ese lado, no es malo. Y un tercer ejemplo de algo que no es malo, ustedes recuerdan que hace un tiempo MyHeritage empezó con un servicio de fotos animadas, fotos antiguas animadas. Eso también es un deepfake. Y lo que está debajo de todo eso es Machine Learning e Inteligencia Artificial.
Correcto.
Ahora bien, ¿dónde está el problema? Y es lo que pasa con todas las tecnologías que vemos a diario. ¿Cómo se utiliza? Ese es el principal problema con todo. Ninguna tecnología de por sí es mala. El problema está en que siempre va a haber una persona, un vivo, que le va a buscar la vuelta maliciosa para sacarle provecho, vaya usted a saber para qué. A veces
el reptiliano de Zuckerberg.
A veces para neciar, otras veces para sacarle provecho monetario, otras veces para manipular, otras veces obedece intereses de terceros. Todo depende, pero el caso es ese. Y con deepfakes se van a ver muchas cosas y no van a ser buenas. Ejemplo, satélites. Tú sabes que ahora todos los aviones, sean militares o sean comerciales, emplean mucha tecnología y dependen mucho de esos mapas digitales para navegar, para hacer rutas. Entonces imagínate que venga un vivo que tenga la intención de hacer daño y te cambia el mapa real por uno que te presenta información errónea, pero tú no te das cuenta de la diferencia porque está muy bien hecho y es un deepfake realmente. Entonces tú, si es un avión militar, tú entonces probablemente termines volando directamente en la zona del enemigo, porque esa era la intención. Ahí hay un ejemplo de qué tan dañino puede ser deepfake. Y está también la parte personal. Así como te presentan un video donde la persona te dice claramente que no es Obama que está hablando, sino él, con la intención de demostrarte de lo que es capaz esta tecnología, así como se hizo un video así, puede hacerse uno donde no se te advierta, porque la idea es hacerle daño a Obama o a quien sea. Entonces ponen Obama haciendo cosas que tú no asociarías con él, y ya eso es suficiente para que sea un escándalo, y demostrar la falsedad de eso no va a ser tan fácil. Eso es muy, muy peligroso.
Y eso es lo que tenemos ahora mismo. O sea, lo que se sabe que está en el mercado, sin saber lo que está escondido, lo que tienen las compañías grandes, lo que tiene Facebook, lo que tiene Google, lo que tienen Apple, lo que tiene Samsung. O sea, que cuando eso empiece a salir más al mercado, que empiece a salir tecnología que tú no entiendas cómo funciona, pero tú sabes que funciona. Tú sabes que funciona.
Y lo peor de todo esto, y bueno que dijiste así, Marcos, lo peor de todo eso es que antes esas tecnologías eran difíciles no solamente de entender, sino de utilizar y de implementar. Cada vez que pasa un año, y ni siquiera un año, cada vez que pasan 6 meses, 3 meses, esas tecnologías se van haciendo más sencillas, más fáciles, más asequibles. En el caso de Deepfake, hay muchas herramientas que ahora mismo tú y yo, y tú también, Marcos, cualquiera que quiera, las puede utilizar, porque están ahí. Eso es bajar una aplicación, y una aplicación que muchas veces es casi gratuita. El costo no
lo hemos visto. Yo creo que Instagram tiene un filtro. Instagram tiene un filtro donde tú coges una foto de alguien y te la pone en la cara a tal punto de que o sea, se nota que es falso, pero la intención está ahí.
Es parte del concepto.
Incluso.
Pero hay una cosa. Hay una cosa, y perdón la interrupción. Dependiendo de cómo tú emplees esos filtros, el resultado puede ser mucho más realista del que tú estás pensando.
Correcto.
Porque eso también va.
Entonces, podría ser el deepfake, que para los que están escuchando, ¿verdad? El deepfake forma parte de, o sea, se conecta con lo que estábamos hablando del fake news. En el metaverso, esto podría ser una herramienta peligrosa, porque si dentro del metaverso se puede incorporar el hecho de que tú tomes cara o video de alguien y tú puedas hacerlo como parte de un avatar, tú puedes crear algo que la gente pueda decir, oh, pero mira, es fulano. O sea, quién sabe. Estoy buscándole el peligro.
El problema es que la gente, yo digo que antes la gente era un poquito más renuente en cuanto a la tecnología, al momento de aceptarla. Y eso es una de las cosas que frenaba los avances tecnológicos, estamos totalmente de acuerdo, pero a la vez, hacía que la gente tuviese un poquito más de conciencia al momento de crear o implementar una tecnología. Ahora no. Ahora la gente, mientras, óyeme, yo muevo el dedo 5 veces y tú me das una tecnología que nada más me haga mover la mano y el dedo una vez y te la voy a coger, porque la gente lo que quiere es comodidad. La gente lo que quiere es no hacer nada al final del día.
Hablando de comodidad, ya para terminar, Rocío, ¿cómo podemos nosotros, con los recursos que tenemos en la mano, determinar cuando una noticia es falsa?
Lo más sencillo, tú coges Google y le haces la búsqueda correspondiente. Y eso puede sonar como una paradoja, porque ahí mismo también hay mucho fake news. Todo depende de lo que tú busques. Depende de cómo tú hagas la búsqueda. O sea, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la noticia de este fin de semana de la visita de Jeff Bezos, porque es un buen ejemplo. Eso era muy fácil. Tú hacías una búsqueda de Flying Fox, que se identificó el nombre del yate, y de las primeras cosas que te salen es que eso no es el yate de Jeff Bezos. Incluso te explican de dónde sale esa idea, esa percepción de que ese yate era de él. Con eso bastaba para tú darte cuenta de que la noticia probablemente era falsa. Vamos a suponer por un momento que sí, que sea él que haya alquilado ese bote, ese yate. Vamos a suponer que sí. Tú puedes buscar entonces el video donde él sale bailando. Eso quizás no sea tan fácil aparentemente, pero es más fácil de lo que tú piensas. Tú simplemente haces una búsqueda en Google que diga Jeff Bezos dancing, bailando, como tú quieras. Puede ser en español, puede ser en inglés. Y te vas a videos. Cuando tú ves un video similar a ese y tú lo abres, te vas a dar cuenta de que el video era de hace 2 años. Y te vas a dar cuenta de que no había ninguna bachata ahí, sino que era una música totalmente diferente. Entonces, ese es un ejemplo. Quizá el problema de ahora, y Marcos lo dijo muy claramente, quizá el problema de ahora es que la gente de ahora no quiere hacer nada. Como no quieren hacer nada, como no quieren hacer nada, es más fácil para mí yo tomar como bueno y válido cualquier cosa que yo vea y no molestarme, pensar, seguramente ya alguien lo verificó y ya, eso es todo. Porque así me dijo una persona.
Exactamente. Pero es que ese es el problema.
Continúa.
Termina.
Hubo una persona que me dijo a mí, justificando la metida de pata, por así decirlo, que ya eso estaba en todas partes. O sea, como que eso era justificación a no verificar. O sea, no porque está en todas partes significa que sea verdad. Haz tu trabajo.
Eso mismo era lo que te iba a decir. Y ahí es que está el problema. Una persona la cual está en la calle, que no es una persona la cual es periodista, no crea noticias, no pasa noticias, yo hasta cierto punto te voy a aceptar que no tenga el tiempo de ir a la fuente para confirmar la información. Claro está. El que hace la noticia y el que pasa la noticia no tiene derecho a hacer eso. Y por eso es que cuando aquí se intentó pasar una ley para que, por lo menos los Estados Unidos, yo sé que en República Dominicana eso sería casi imposible pasarla, pero cuando aquí se intentó pasar una ley en la cual las cadenas de noticias fuesen responsables de lo que dijeran, yo me alegré. Lamentándolo mucho no pasó, pero me alegré. Porque las cadenas de noticias grandes de este país caen en esa situación, Rocío.
A cada rato.
A cada rato. Dicen un disparate.
Te voy a decir, y voy a agregar algo más ya para darle, como dice el ingeniero, término a esto. Ya que insisten en tomar noticias de por ahí, porque eso es lo que son las redes sociales, por ahí, ya que insisten en eso, por lo menos que tengan la decencia de ponerlo como una posibilidad más que una afirmación o una realidad.
Exacto, un rumor.
Exacto. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos hablando, en vez de decir fulano se encuentra en el país, tú mejor pones se rumorea que fulano anda por aquí. Y en el desarrollo de eso, tú pones según las redes sociales, tal y tal cosa. No tenemos confirmación de momento y
oye,
ya.
Oye, ya con más eso. Más bonito. El yate, ¿cómo que se llama el yate ese?
Flying Fox.
El Flying Fox se encuentra cerca de las costas de República Dominicana y el rumor principal es que Jeff Bezos lo alquiló para venir a nuestro país. Tú no estás diciendo una mentira. El yate estaba ahí. Exacto. Lo que tú no sabías es que no había alquilado. Y mira qué fácil te sacas de abajo de un camión.
Increíble.
Pero es que ya ni siquiera para pensar así hay tiempo, lamentablemente.
Es que y da vergüenza. En 20
segundos.
¿Y tú
sabes qué pasa? La sed de primicia. La sed de primicia. Ayuda. Eso lamentablemente.
Vuelvo y te digo, el día que la prensa sea responsable a nivel legal y penal de las noticias que dé. Ese día yo seré feliz.
Bueno. Porque van a caer. Señores, ahí escuchamos deepfake, fake news, noticias falsas y los llamados periodistas y no periodistas que utilizamos las redes sociales.
Utilizamos las redes sociales
para difundir noticias que no son ciertas. Difundir. Y lamentablemente esto se está convirtiendo en un problema porque voy a decir, señor, ustedes saben que yo tiro números, no necesariamente tiene que ser cierto, pero el 60% de las noticias que se consumen en el mundo entero ahora mismo se consume por las redes sociales. Tiré un número, puede ser menos, puede ser más.
Qué generoso. Es más, yo digo que es más.
Bueno, yo digo probablemente que es más. Sea más.
Entonces, las redes sociales no tienen límite. a la hora de publicar. Es más, yo publico algo que es mentira. Oigan esto. Yo publico algo que es mentira y yo tengo, ponte tú, 100,000 seguidores. Yo publico algo que es mentira. Lo quito y alguien le coge un capture y entonces lo riega más para adelante. Aunque así yo lo quite. Y sigue, aunque yo lo quité, ajá, esa noticia se va a regar como que es cierto.
Pero espérate, antes, que cayéndole atrás lo que tú dices. Tú publicas algo que es mentira, ¿verdad? Uh-huh. Y van a aparecer 50 gente que te van a hacer una teoría de que es verdad.
También
es claro. Van a aparecer gente que van a decir, no, eso es mentira, tú que lo otro. Y te van a aparecer 100 gente atrás. No, eso es verdad, porque mira, que en tal año, que tal vaina, que tú que lo otro. Como... ¿Se ha visto? ¿Se ha visto?
Mira, óyeme. Hoy estamos, al momento de esta grabación, hoy estamos a 03:17. Que si tú lo sumas, son 20. 20 años hace, o casi 21, del atentado al 9-11. 9 más 11 son 20. Nada de esto tiene importancia, pero gracias por escuchar el podcast. Así es que hacen los posts en las redes sociales ahora mismo.
Así es. Ese vapor y ese humo.
Bueno, señores, llegamos ya a la parte final. Muchas gracias, Rocío. Gracias y Marcos por compartir conmigo y aceptarme a mí otra semana más en este podcast. ¿Dónde podemos darle seguimiento a tu trabajo, Rocío?
Claro, Viatec.do y las redes sociales arroba Viatecnológica en Twitter e Instagram y Viatec.do en Facebook y el canal YouTube.
Marcos.
Señores, recuérdense por Twitter como arroba malmanzar001, el rincón del gamer y aquí Genoma Digital.
Un servidor, el ingeniero Camilo, nos vemos. Señores, muchas gracias. Compartan este podcast. Es fácil, usted lo pone, lo escucha mientras está trabajando. Exacto. Y así no tiene que ver ni video ni nada. Usted nada más nos escucha aquí hablando de esto. Muchas gracias y nos vemos en otra entrega.